Muy bien, han pasado 3 minutos de las 3 de la tarde. Es inevitable que cada uno de nosotros y por supuesto los dirigentes políticos también hagan un cruce. Hoy lo escuchaba, charlaba con Juliana Di Tullio más temprano, escuchábamos al propio presidente de la Nación, hace un ratito Daniel Filmu, Jorge Tayana, todos los que han pasado por la radio pública. De alguna manera es un poco inevitable que no crucemos o no crucen ellos, que han tenido cercanía y más responsabilidad que uno que no deja de ser un periodista, un poco la historia personal con la historia política de nuestro país, y quizás esta sea una de las claves de Néstor Kirchner. Esa capacidad de parecer que estaba en gestas enormes y a la vez que era un hombre muy cercano. Se lo voy a consultar a Eduardo Valdés, porque Eduardo Valdés es alguien que además tiene mucha sensibilidad en esto, por supuesto, y además de capacidad de análisis político. Diputado nacional del Frente de Todos, ex jefe de gabinete de la Cancillería durante el gobierno de Néstor Kirchner y ex embajador argentino en el Vaticano. Eduardo, ¿qué tal? Marco Cittadini, aquí en el programa de Héctor Larrea, en la radio pública.
Hola, Marcos, un gusto.
Lo mismo para mí. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás viviendo este día? Y también, digo, en todo caso, una invitación, si te parece que es exactamente así, que hay ahí un cruce entre lo personal y lo político, porque Néstor era un poco así.
Y sí, porque primero tuvimos una relación personal importante. Uh-huh. Yo lo conozco a Néstor en el año 91, cuando gana la gobernación, y después lo frecuento mucho más cuando somos electos convencionales constituyentes, yo por la Ciudad de Buenos Aires, él y Cristina por Santa Cruz. Y entonces el compartir la ciudad de Santa Fe durante 4 meses, de lunes a jueves, que era el tiempo que nosotros estábamos allí, la sobremesa de la noche con Néstor y Cristina, porque... Y eso es lo que seguimos continuando hasta que se llega a Olivos, ¿no? O sea, siempre por las noches, tratando de evaluar el día, de evaluar la política y de sobremesas largas, donde se debatía política apasionadamente. Y sin lugar a duda, eso es lo personal ahora. En cuanto a lo público, Néstor nos enseñó a todos que se podía gobernar como se pensaba, como se platicaba en las mesas esas de los restaurantes, de los bares, mucho antes de llegar al poder.
Claro.
Cuando Néstor se opone a que Cavallo baje los aportes patronales, no fue una postura marketinera de poder. Cuando gobernó, se encargó mucho de reforzar los derechos de los trabajadores. El sueño de él, que lo dice ni bien comienza, es llegar al 50-50 de Perón, el 50-50 en el reparto de la torta entre trabajadores y empresarios. Néstor, en 4 años se hizo un gobierno impresionante. Vos fíjate, te voy a contar una anécdota.
Sí, por favor.
Cómo él traducía en política pública permanente sus pequeñas o grandes convicciones, ¿no? Yo me acuerdo que un día fuimos yo estaba en la jefatura de gabinete de la Cancillería, y fuimos a mostrarle la cantidad de exhortos que teníamos que contestar a Italia, a Suecia, a Francia, a España, por que nos pedían que le mandemos a los asesinos de Dagmar Hagelin en Suecia, que era Fisi, la patota de la ESMA, a los asesinos de las monjas francesas, que casualmente eran los mismos en Francia, y lo mismo en España, y lo mismo en Italia.
En Italia, sí.
Entonces, yo me acuerdo que Néstor la resuelve viendo esto y dice, pero se dan cuenta, muchachos, que lo que no juzguemos nosotros lo van a juzgar otros países. ¿Cómo puede ser que nosotros seamos tan cobardes de delegar en otros países que hagan justicia por lo que le sucedieron a compatriotas nuestros, que en este caso tienen doble nacionalidad, sobre todo los italianos y los españoles, pero eran nacidos y criados en la Argentina? Entonces ahí se puso manos a la obra de derogar la ley de obediencia debida, punto final, y empezaron los juicios de memoria, verdad y justicia. Digo esto porque quiero completar la historia. Me sorprendió, los otros días se presentó un libro, El Topo de Voto, sobre Néstor Kirchner, y estaba Fernanda Raberta. Y Fernanda contó ahí, por eso completo la historia, Fernanda contó allí que su vida en los 90, Fernanda nació en una cuna política, su madre está desaparecida, vivió en Cuba en el exilio, allí en, ¿cómo se llamaba? La
famosa guardería Montonera, sí.
La guardería Montonera, o sea, se crió con muchos de sus compañeros de hoy de gabinete. Yo sé que, por ejemplo, con Sabino Vaca-Narvaja, que está en China, pues, bueno, ¿qué dice? Ella en los 90 se dedicaba a, con los hijos, a ir a escrachar los domicilios de los represores, porque por estas leyes de obediencia de vida y punto final estaban imposibilitados de hacer justicia para su familia, para sus honores, para la realidad, para lo que correspondía con su madre, con cada uno de los familiares que estaban desaparecidos, muertos. Y que recién cuando se derogaron esas leyes, ella pudo empezar a construir política. Pudo cambiar su mente y ponerse a... Mirá la importancia que tiene una cosa, ¿no? Y entonces ella hablaba de esa a ella le golpeaba positivamente esa decisión de Néstor Kirchner. Nunca la había reparado, así como un hecho que a mí me tocó vivirlo de un lado, el efecto de esa decisión le llega a la persona que le tenía que llegar. Lo cuento porque a mí me sorprendió y así.
Sí.
Son muchas las situaciones. Néstor fue un tipo que permanentemente resolvió desde lo que él creía que eran las cosas. O sea, él nunca habló, nunca se llenó la boca de la patria grande, de él, del otro. Hizo la UNASUR.
Claro.
No es que se llenaba, no era un retórico.
Claro.
No, él hacía, le gustaba más hacer que decir.
Claro. Hay ahí, Eduardo, puede ser un cruce entre, si vos querés, la épica, pero vivida de un modo como cotidiano, o ¿no? Es muy llamativo eso, porque es correr los límites de lo posible, pero como si fuera un no digo exactamente un trámite, sino como algo, como vos decís, que hay que hacer finalmente, ¿no? Como una gestión más. Es muy impresionante eso, cuando uno lo mira en retrospectiva, pues dice, ¿en serio hicieron todo esto? Que ahora parece fácil, pero en ese momento era muy complicado.
Pero ¿cómo? Escuchame, una tarde yo me levanté, mejor dicho, no me levanté, estaba ahí, te enteré de que... Porque encima te enteraba, manejaba mucho el secreto.
Claro.
Y te enteraba de golpe que íbamos a desendeudar la Argentina con el Fondo Monetario Internacional.
Claro.
No lo podías creer. Te pellizcabas para ver si eso era cierto, si este era tu gobierno. Pero venías, escuchame, venías de 4 años antes del infierno. ¿Qué 4? 2. Creo que esto fue en el 2005 y en el 2003 Néstor estaba con el 22% y según el editor del diario La Nación le iba a durar 90 días en el gobierno por no hacer los deberes que le pedían ellos. Y sin embargo, ahí también es otra, cuando él saca el 22% y tiene que ir a una segunda vuelta y recibe la visita de este señor, ¿cómo es que se llamaba? El de La Nación, Escribano,
sí,
Claudio Escribano. Que le va a poner un decálogo de condiciones que debería hacer para poder permanecer en el poder, entre ellos ir a la embajada, hacer una serie de deberes, ¿no? De la deuda. Néstor, como buen chúcaro que era, se fue urgente a Santa Cruz y se recluyó con sus íntimos, y desde allá hasta el día que asumió la presidencia, se quedó armando su gabinete sin que nadie se lo infiltrara y tomando las decisiones más importantes para después venir y ejecutar. Néstor, a los 4 meses de asumir, asumió el 25 de mayo, y yo te aseguro que en agosto, septiembre, ya tenía un 70% de imagen positiva.
Claro.
Porque la gente no podía creer la hiperactividad que tenía este presidente y las cosas que iba resolviendo. Le tocó recibir un país con la calle en llamas.
Sí.
En ese momento el movimiento, los movimientos sociales, se llamaban movimientos piqueteros. Y es estaban todos con una agresividad muy fuerte, con una clase media también muy agresiva, ¿eh? Y por supuesto la clase alta que no quería ceder nada de los privilegios. Sin embargo, Néstor fue un gran correo, una gran correa de transmisión, pacificó el país, lo pacificó en serio, y no reprimiendo, y empezó a gobernar con una sabiduría económica, política, de política internacional, que realmente son 4 años increíbles de la historia argentina, sobre todo contraponiéndola con los 4 años anteriores.
Claro.
Del 99 al 2004 o al 2003 fueron todos años de mucha convulsión, que quizás fueron generados de los 90, pero digo, del 99 al 2003 fueron quizás los más convulsivos.
Claro, porque toda esa época además tenía un correlato que era lo de tener un país normal, ¿no? Él hablaba...
Exactamente. Él trataba de que todo eso que hacía tenga un carril de normalidad y un carril de tranquilidad. Así que, bueno, realmente son días, estos días, yo la entiendo a Cristina.
Seguro. Que ha
sido su compañera, el amor de su vida, ¿no? Tiene todavía el alma en llagas, Cristina, no puede entender esa muerte tan joven. Es entendible su recogimiento y eso es transmisible para los que lo vimos, ¿no? No... Hoy yo estuve en el homenaje que se hizo, pero sí, fue más un lacrimógeno homenaje.
Claro.
De sentimiento profundo, que es un homenaje de festejo.
Claro.
Todavía está muy abierta la llaga, me parece.
Sí, me parece que de cualquier manera tenemos un montón de tiempo para adelante, ¿no? Porque Néstor
pero
se lo ha recordado.
A Néstor hay que recordarlo todos los días con esas políticas que él iba generando y que no son tan distintas de las que hay que ir tomando en ese tiempo.
Eso último te quería preguntar, nos queda un minuto, no te quiero robar más tiempo, Eduardo, porque ha sido además muy amable y siempre es un placer charlar, cada vez que lo hacemos es muy placentero, pero te quiero preguntar, digo, ¿qué desafíos había en ese momento que hoy hay de nuevo? Digo, porque también ahora han pasado 4 años espantosos, ¿no?
El
más la pandemia.
El desafío nuevo que antes no había es esta pandemia,
claro,
¿no?
Más la pandemia.
Es esta pandemia... que ninguno de nosotros, ni vos como comunicador, ni yo como dirigente político, ni el presidente como presidente, ni la vicepresidenta como vicepresidenta, imaginaron gobernar en un momento de pandemia, ¿no? Es como que nos tienen con los brazos atados, porque nosotros somos peronistas, y los peronistas lo único que sabemos hacer es generar trabajo, recuperar fábricas, tratar de dar derechos, de ampliar derechos sociales, y todo eso no hemos podido hacer nada porque esta pandemia nos trajo aparejado que la mejor decisión para preservar la vida de las personas era desacelerar un poco.
Claro.
Y bueno, y ahí estamos, y esperemos que... Están empezando a aparecer noticias de que la vacuna vendría, que la vacuna en diciembre estaría en Buenos Aires. Y si la vacuna en diciembre está en Buenos Aires, Valdés sueña que en marzo estaremos todos vacunados y relanzamos el país. Y ahí sí, a producir, a producir y a producir. Y a trabajar y a dignificar a las personas. No me gusta cuando me llegan los números que dicen que que a fin de año podemos llegar arriba del 50% de la población argentina por abajo de la línea de pobreza. A mí se me estruja el corazón.
Seguro.
Nunca imaginamos nosotros estos números. Estamos en deuda generacionalmente como políticos.
Eduardo, abrazo grande. Gracias por el recuerdo
de
Néstor y por las charlas de siempre. Un abrazo
fuerte. Abrazo grande, abrazo grande.
Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos, ex jefe de gabinete de Cancillería durante el gobierno de Néstor Kirchner, ex embajador argentino en el Vaticano. Y además, la verdad, un amigo de gente a la que queremos tanto, Oscar Raúl Cardoso siempre está dando vuelta por ahí, ¿no? Y su relación con Eduardo y todo esto, que también tiene tanto que ver con lo que Pichiborro y yo hemos vivido en el gobierno de Néstor Kirchner en esta radio. 15, así que nosotros también nos emocionamos. 15 y 19.